¿por qué mira el ser humano al espacio? Es decir, ¿por qué estamos buscando ahora exoplanetas parecidos a la Tierra? Porque lo hacemos, ¿no? ¿Por qué queremos volver a la Luna? ¿Por qué vamos a ir a Marte? Vamos a ver, hay muchos motivos. Y el primero, nosotros que colmar nuestra curiosidad como seres humanos, ¿no? Pues el ansia por conocer, por superar barreras, límites, dominar nuestro entorno. Pero luego hay algo más prosaico. Y es que nuestros días en este planeta tienen los años contados. Son muchos, sí, pero están contados. A nuestro Sol le quedan más o menos 5.000 millones de años de vida. Y dice tú, Alberto, eso es muchísimo. ¿Qué más da? Dice, hombre, con lo azaroso que es que el ser humano esté aquí y haya evolucionado tanto, tenemos que tener como fin perdurar como raza, ¿no? Como vida en el universo, dominar nuestro planeta para sobrevivir al mismo. ¿Por qué? Porque las estrellas tienen una vida útil. Llega un momento en el que consumen todo su combustible y se convierten en otra cosa, que ahora entraremos en eso, agujeros negros, enanas blancas, y todo a su alrededor muere. Bien, ahora quédese con esto. El universo también tendrá un final. Cada día nacen muchas menos estrellas de las que mueren. Y eso tiene un nombre en una teoría que asusta, pero es bastante bonita. Se llama la muerte térmica del universo. Y de esto y otras cosas voy a hablar con mi querido amigo Jorge Alcalde. Buenos días.
Muy buenos días. No sé si es lo mejor empezar el lunes hablando de que el universo se va a quedar sin estrellas, que va a llegar a su muerte cósmica. Pero sí, como tú bien dices, esto ocurrirá dentro de posiblemente trillones de años. Ni siquiera miles de millones ni billones de años. Así que bueno, yo creo que tenemos tiempo para prepararnos para ese momento.
Pero mira, fíjate que hay varios conceptos interesantes para tratar este tema y lo vamos a fundamentar en evidencias. Evidencias como que las galaxias se separan a una velocidad muy grande y cada vez sí. mayor. Y esto no significa que se separen y que se muevan las galaxias, sino que el espacio que está entre ellas aumenta. Sí. Y esto, y hay algo que si quieres luego nos vamos por la segunda ley de la termodinámica, el principio de entropía y tal, pero creo que es interesante que expliquemos que al separarse y al nacer menos estrellas de las que mueren, todo esto tiene un fin, ¿no?
Sí, de hecho que se separen las galaxias, que es para entenderlo gráficamente es como un globo que se va inflando. Y cada uno de los puntitos que hemos dibujado en la superficie de ese globo pues se va separando poco a poco porque efectivamente el espacio entre ellos va creciendo. Y esa separación de las galaxias y las estrellas que van dentro de ellas permite a los científicos medir precisamente la distancia por un fenómeno que se llama corrimiento al rojo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la luz que nos llega de las galaxias, cuanto más lejos está, más componente del espectro lumínico del rojo hay en ellas. Hay una frecuencia más hacia el rojo que hacia otro tipo de los colores que forman la luz de las estrellas. Esto lo hemos visto todos los días, más bien lo hemos oído todos los días cuando se acerca una sirena de una policía, ¿no? Vemos que ese sonido se va haciendo cada vez más agudo según se va acercando y luego más grave según se va alejando, ¿no? Y el sonido es el mismo, pero es que cuanto más distancia hay, pues la frecuencia a la que nos llega ese sonido es diferente. Se llama efecto Doppler. Lo mismo ocurre con la luz. ¿Qué ocurre? Que los científicos son capaces de detectar, según cuánto hacia el rojo se haya movido la luz de un astro, la distancia a la que está. Y por lo tanto eso les permite a los astrónomos saber qué cantidad de estrellas hay pues a miles de años luz o a millones de años luz de distancia. Y ya sabes tú muy bien, porque sabes mucho de esto, que a millones de años luz de distancia quiere decir que hace mucho tiempo que nacieron, que existieron, que vivieron esas estrellas. En resumen, que con esto se puede conseguir saber qué densidad de estrellas ha habido en cada fase de la historia del universo. Y como tú bien dices, se ha descubierto que cada vez hay menos. Parece que la ratio de creación de nuevas estrellas es menor a la de destrucción de nuevas estrellas.
Creo que eran dos, nacen dos por cada 10 que mueren. Sí, y
en este momento.
Y hay algo interesante. Que, bueno, en fin, no vamos a entrar en el tema del principio de entropía, pero sí sabemos que es una de las fórmulas que se utiliza, una de las teorías que se utiliza para saber que el universo se enfría y acabará siendo como una masa fría con muchísimo espacio en la que quedan agujeros negros y alguna que otra enana blanca. Porque cuando una estrella se muere, cuando el Sol muera no va a ser un agujero negro porque no tiene la suficiente masa para ello, pero cuando una estrella muere todos son supernovas. Cuéntame tú cómo
funciona. La verdad es que depende de cómo haya sido esa estrella cuando vivía. Cuanta más masiva sea, cuanto más masiva sea, más probabilidades tiene de convertirse en su implosión final en un agujero negro. y a partir de ahí una gran variedad de destinos que le puede ocurrir a una estrella, una enana blanca, una enana roja, enana marrón, gigante roja, en función de su tamaño. La vida de la estrella va a marcar también su muerte, cómo va a morir. Cuanto más masiva sea, más probabilidades tiene de convertirse en ese gran monstruo que es un agujero negro. Ahora los científicos dicen que estamos algo así como en el mediodía, quizá el atardecer del universo. Hubo un momento hace 3.000 millones de años después de nacer el universo, lo que ya se llamó justo el gran mediodía del universo, el momento de mayor creación de estrellas, una guardería de nuevas estrellas. Ya hemos pasado ese mediodía y podemos estar en el atardecer. Estamos a las 5 de la tarde del universo, donde está descendiendo la capacidad de crear nuevas estrellas.
Es que nuestra estrella es bastante joven, ¿verdad? O sea, es decir, si nosotros, si nuestra estrella tiene ya más o menos 5.000, 4.500 millones de años, ¿no?
Sí.
Más o menos
eso es, sí, por ahí. Además, unos 5.000 millones de años.
Y le quedan unos 5.000, que sumarían 10.000, y el universo tiene 13.800.
Claro, ¿no? Y fíjate que este atardecer en el que estamos, algunos científicos dicen que puede durar billones de años, con B. Es decir, que nuestra estrella va a ser solamente un suspiro en la evolución del atardecer del cosmos. La verdad es que nuestro Sol, que estuvo muy orgulloso de él, ¿no? Porque nos ha dado la vida y nos pone morenos, es un poco birria, es una estrella medianita, es de lo más común que se puede vender en el mercado de estrellas. Afortunadamente está ahí y nos da la vida. ¿Pero qué ocurriría en el futuro si ese atardecer se convierte en anochecer? Ahora, no sabemos, ¿eh? No sabemos qué puede ocurrir si dejan de producirse estrellas suficientes y dentro de unos 2 billones de años, 3 billones de años, uno se asoma a la ventana por la noche y no hay estrellas en el universo porque hay muchísimo más espacio vacío que espacio iluminado por un sol. Los científicos intentan calcular eso, intentan calcular qué puede ocurrir en el futuro. Es una teoría, ¿eh? Hay otras teorías que indican que podría ocurrir justo lo contrario, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, intentan calcular en qué momento nos encontramos ahora, tú y yo y nuestros oyentes. Estamos en qué fase de ese amanecer, atardecer o anochecer nos encontramos. Y cuando digo intentan, digo que lo intentan porque, por desgracia, no lo consiguen. Todavía es muy complicado dar una respuesta a esa pregunta.
¿Sabes una cosa? Yo cuando te pones a estudiar, a leer sobre los tamaños del universo, que son tamaños que no son comprensibles para nuestro cerebro, es decir, nuestra estrella es bastante pequeña. Las hay mucho más pequeñas, pero las hay de una masa ingentemente superior a la de la Tierra. Yo muchas veces pienso, digo, pues una estrella que pueda tener 1.000 veces la masa del Sol, que existen. Okay. Claro, los planetas que le rodeen probablemente tengan 1.000 veces también la masa de la Tierra. Imaginémonos que en uno de esos planetas se ha producido la vida. La vida tendría una escala tan gigante comparada con la nuestra. ¿Sabes por dónde voy?
Sí, es una gran reflexión, pero también la ciencia tiene sus dudas al respecto. No se sabe exactamente si existe un tamaño máximo en el que una estrella y un planeta pueden albergar vida. Hay una especie de umbral que te indica que una estrella, para que albergue vida a su alrededor, tiene que tener un tamaño ni muy grande ni muy pequeño. Los planetas que circulan a su alrededor no pueden ser ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, porque las fuerzas gravitacionales, las fuerzas de marea entre ellos, harían imposible que se generase una atmósfera, que hubiese una estabilidad suficiente para que la vida cuajase. La vida en la Tierra ha tardado más de 3.800 millones de años en evolucionar. Hace falta 3.800 millones de estabilidad, de años de estabilidad, para que la vida evolucione. Cualquier distorsión en esa estabilidad, producida por un tamaño gigantesco de la estrella o un tamaño gigantesco del planeta, que por lo tanto hace una gravedad gigantesca, harán que cualquier intento de nacer la vida sea infructuoso. Así que a lo mejor, como todo en la cosmología, solo a lo mejor, hemos tenido la inmensa suerte cósmica de caer en el sitio adecuado con una estrella mediana, no muy grande, en un planeta mediano, no muy grande, y a una distancia exacta de su Sol para que la vida cuaje y podamos estar hablando por la radio.
Joder, me quedo hablando de esto, ya lo sabes, hasta...
Sí, es que es fascinante.
Hasta las 8, hasta la victoria, o sea, hasta la celebración en Cibera. Oye, que hay otro asunto del que quiero hablar, que es mucho más del día a día y que preocupa. El tema de la resistencia a los antibióticos. No sé si puedes hacer una pequeña introducción antes de que charlemos con nuestro experto, sí, porque es un tema que preocupa.
Yo creo que todos hemos oído alguna vez, ¿no?, que tenemos que hacer un uso responsable de los antibióticos. Responsable quiere decir que no hay que abusar de ellos, que hay que tomarlos para lo que hay que tomarlos, para combatir infecciones bacterianas, no para un catarro vírico, por ejemplo, y hay que terminar la pauta de medicación que nos dice el médico para que no se produzcan esas resistencias antibióticas o antimicrobianas que producen estos medicamentos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, las bacterias de nuestro cuerpo también son como cualquier otro ser vivo, evolucionan en función de los retos a los que se someten. Y si nosotros le planteamos un reto evolutivo, como enfrentarse a un medicamento, y no terminamos de matarlos de verdad, estas bacterias terminarán creciendo con resistencia a ese medicamento. Es un problema muy serio porque ya hay algunas enfermedades bacterianas que no encuentran medicamento suficientemente potente para ser combatidas. Y sería muy triste volver casi a la Edad Media, fíjate, en un tiempo en el que cualquier infección pequeñita podía matar a cualquiera porque no conocíamos cómo combatirla.
Vamos a... Esta es una de las preocupaciones que más nos va a ocupar en los próximos años. Déjeme que presentemos a Bruno González Zorn. Él es director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y por qué se está produciendo esta resistencia a los antibióticos? Porque yo tengo un dato del que me gustaría preguntarle y que charlemos después, porque además de antibióticos, creo que tenemos un problema con la automedicación. Y luego le lanzo varios datos que tengo. Pero como entiendo que es un problema multifactorial, pues he preferido preguntarle a usted por las causas que cree que son las más importantes.
Bueno, como muy bien se ha dicho, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural. O sea, que con la utilización juiciosa y normal de los antibióticos ya se generan resistencias. El problema está en que cuando no utilizamos los antibióticos de forma juiciosa, o sea, usamos demasiados, se acelera el proceso de resistencia a los antibióticos. Si se acelera, nos vamos a quedar más rápido sin antibióticos para tratar las infecciones que nos afectan. Ese es el problema, el sobreuso, el uso inadecuado de los antibióticos.
Claro, fíjate, Bruno, que dices, nos vamos a quedar más rápido sin la capacidad de combatir estas enfermedades. Yo no sé si estamos en un punto en el que ya tenemos una señal de alarma sobre ciertas enfermedades producidas por bacterias, es decir, que nos estamos quedando sin herramientas, o esto es muy exagerado, todavía tenemos margen de actuar para que ese punto no llegue.
Bueno, el mensaje es doble. Un mensaje primero es el de optimismo. Yo creo que vamos a poder revertir el proceso en el que estamos metidos, pero el proceso real en el que estamos metidos es que cada vez usamos peor los antibióticos. Bueno, estamos intentando utilizar mejor, pero cada vez tenemos más resistencias a los antibióticos y prácticamente en todos nuestros hospitales tenemos bacterias, no que ya sean multiresistentes a antibióticos, que eso antes era un problema, ¿no? Una multiresistencia, una bacteria que resiste a múltiples antibióticos. Ya tenemos prácticamente en todos nuestros hospitales bacterias panresistentes. Son bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Y esas las tenemos. Y de hecho, ahora el 26 de septiembre en Nueva York va a haber una reunión de Naciones Unidas exclusivamente dedicada a la resistencia a los antibióticos como el mayor problema sanitario que tenemos en la humanidad. Entonces, es el mayor problema, pero confío en que juntos, y con vuestra ayuda también, podamos intentar revertir este proceso en España.
Y somos conscientes de, y ya saliendo un poco del tema de los antibióticos, de las cosas que tomamos y cómo nos automedicamos, porque veía que uno de cada dos se ha automedicado el último mes con analgésicos, 3 de cada 10 reconoce haberlo hecho en un trimestre con antibióticos, y creo que es muy recurrido o recurrente esto de me duele la cabeza, me voy a tomar un paracetamol o no me encuentro bien, me tomo un Spidifen. No sé cuánto uso y abuso hacemos de los medicamentos.
Sí, sabemos que en España tenemos bastante tendencia a automedicarnos, pero aquí es muy importante hacer una clara diferencia. Es muy distinto automedicarse o utilizar analgésicos como los que está comentando y otra cosa es antibióticos. Los antibióticos solamente se pueden utilizar con receta y con prescripción. No se pueden adquirir en farmacias y no hay que presionar al farmacéutico para que nos lo den. Y luego también hay un concepto muy importante dentro del concepto de los antibióticos, es que el problema de la resistencia de los antibióticos no solamente afecta al ser humano y nos afecta a nosotros, sino que también utilizamos antibióticos en animales, incluidos los animales de compañía, y luego todas esas bacterias resistentes a los antibióticos y los propios antibióticos van a las aguas residuales, van a la naturaleza, y hay todo un ciclo de estas bacterias resistentes que se mueven entre humanos, animales y el medio ambiente en el mundo. Por eso mismo, soy optimista en el sentido de que hemos empezado a trabajar en España y en el mundo conscientes de que este problema es que tenemos que actuar tanto a nivel veterinario como a nivel humano como a nivel medioambiental. Esta aproximación a la que estamos intentando imponernos hoy día en el mundo se denomina una aproximación, que es un poco mi batalla personal, se denomina una aproximación de One Health, o de una salud. Decimos, usamos normalmente la palabra en inglés, de One Health. Es decir, que estamos todos en el mismo barco, que incluye todas las personas que utilizan, incluidos los odontólogos también, que utilizan antibióticos. Entonces, de forma conjunta, pues está intentando controlar el uso de antibióticos en veterinaria, controlar el uso de antibióticos en medicina humana, controlar la automedicación, controlar el paso de todas esas bacterias al medio ambiente y que no contaminen. Entonces, esa parte, trabajar de forma conjunta, desde la perspectiva esta de una salud o de One Health, es un poco la que nos está ayudando, impulsando a luchar contra esta, que yo llamo la pandemia silenciosa. Eso realmente es una pandemia que nos afecta, mata más de 1,2 millones de personas en el mundo. En España mata como 4 o 5 veces más que los accidentes de tráfico. Realmente, y no somos conscientes, ¿no? Cada vez hay más personas que llegan a un hospital y de repente pues se infecta, pues fíjate, tuvo una operación, al final se complicó y al final pues acabó muriendo. ¿Por qué? Porque le infectó una bacteria que no pudimos curar con ningún antibiótico disponible.
Bueno, hay algún dato esperanzador, ¿no? Según el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos en España, pues España es el primer país de Europa en disminución del uso de antibióticos en veterinaria, el tercero en disminución de uso de antibióticos en seres humanos, es decir, que estamos haciendo un poquito la labor de no utilizarlos tan a mansalva como se usaba antes. Pero Bruno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo porque, claro, utilizar menos antibióticos también a veces es condicionar un poco quizás la calidad de vida de los pacientes. Muchos padres nos vemos desesperados cuando un niño con una enfermedad, una otitis, lo que parece una otitis, pues tarda una semana en recibir una cura con antibióticos. Como tú bien dices, presionamos al pediatra a ver si nos lo puede administrar. Y luego la realidad es que cuando por fin se le da en 2 días, el niño se ha curado. Yo no sé al final si el ciudadano de a pie se ve tan afectado con esto como para formar parte del programa de reducción. Quizá pensamos que el principal problema está más en la ganadería que en los seres humanos, ¿por qué no empezamos por ahí? No es fácil conciliar todos los intereses, ¿no?
Como decía antes, todos estamos implicados. No podemos, si solamente controlamos los antibióticos en ganadería y los usamos igual que los usamos en medicina humana, no vamos a solucionar el problema. Y viceversa, tampoco hay que centrarse en medicina humana y hacer. Entonces, no es una cuestión de señalar y apuntar, no, es que los farmacéuticos lo dan sin receta, no, es que el pediatra lo da, esa acusación de unos profesionales a otros, esa dejamos de tenerla más o menos en el año 2000-2005, cuando, como decía, empezamos a trabajar desde España realmente en esta aproximación de una salud. Entonces, no hay que señalar a otros profesores y cada uno tiene su parte de responsabilidad. En España usamos, por ejemplo, según la Asociación Española de Pediatría, más amoxicilina clavulánico que el resto de los países de Europa. Con eso no está justificado. Hay que formar a nuestros profesionales para que utilicen mejor los antibióticos y mejor la amoxicilina clavulánico, por ejemplo, lo utilicen un poco menos en favor de usar amoxicilina, penicilina. Y así hay que ir formando a cada uno de los profesionales para que prescriban mejor. Esa es una parte. Y la otra parte, como muy bien comentaba, era la población. Sabemos que en España somos de los que más nos automedicamos. El 90% de los españoles tiene antibióticos en casa y el 0% de los suecos tiene antibióticos en casa. Yo no quiero que seamos Suecia. Estoy encantado.
Pero Bruno, ¿por qué? Es decir, porque es que el dato es tremendo.
Es tremendo. Y eso, el motivo, es un motivo sociológico. Probablemente es un motivo sociológico. Legal o lo que sea, ¿no? En España todavía hay más un acceso a los antibióticos más fácil que en otros países. No sé, todavía tenemos un 5% de las farmacias donde se dan antibióticos sin receta, aunque ya el 95% de ellas cumple perfectamente con la legislación, o sea que realmente hemos mejorado mucho, pero todavía podemos esforzarnos un poquito más. Y luego además, que el español sociológicamente probablemente no confíe tanto en el sistema y diga, bueno, si yo ya he pagado esto, mejor lo voy a guardar aquí por si pasado mañana me hace falta. También las relaciones sociales entre los españoles son más estrechas, por eso dentro de esta perspectiva de One Health, una salud, estoy trabajando ya, como decía antes, con antropólogos y con sociólogos para intentar cambiar esto, para intentar que prescribamos mejor, nuestros profesionales prescriban mejor, pero también que el español maneje mejor el antibiótico.
Y una pregunta, Bruno, es que hablando, porque sí, evidentemente el tema de conversación es los antibióticos, pero yo creo que igual nos sorprendemos poco de nuestro uso de los que son igual menores, como le decía antes, paracetamol y espidifén, porque es muy natural que cuando te duele la cabeza digas, no, me tomo un paracetamol, y si te duele mucho, incluso a lo mejor acortas las horas, ¿no?, sin que te lo haya dicho antes un médico.
Sí. Estoy de acuerdo que en general en España hay una tendencia a la automedicación mayor. A lo mejor es porque a veces hay una dificultad en acceder al sistema, o al español le gusta mucho, pues no sé, pues hay algo en nuestra sociedad española donde que hace que tendamos a automedicarnos en general más. A mí me preocupa mucho más, pero claro, eso es, espero que a partir de hoy a vosotros también, la automedicación con los antibióticos, que realmente eso nos afecta a todos nosotros y afecta a cada cirugía que tenemos en nuestros hospitales, ¿no? O sea, tenemos cada cirugía, cada tratamiento contra el cáncer, depende de que los antibióticos funcionen. Entonces hay que ser muy consciente de que no tiene nada que ver utilizar un analgésico y utilizar un antibiótico. Estamos fusilando nuestro sistema sanitario cada vez que nos automedicamos o cada vez que se prescribe un antibiótico de forma incorrecta. Entonces es realmente importante. Pero sí, soy optimista. Confío en el español. Igual que tenemos la mejor selección de fútbol femenina y masculina, igual que tenemos a Carlitos Alcalá, igual que tenemos los mejores periodistas y locutores de radio, olé, tenemos una población española maravillosa que va a poder revertir este problema de la resistencia a los antibióticos. Estoy convencido de que vamos a poder luchar exitosamente en esta batalla.
Seguro que sí. Y pondremos también un poquito de empuje para que la industria farmacéutica haga también su trabajo como debe hacerlo, que siempre lo ha hecho, y es generando novedad, innovación y nuevos antibióticos, porque yo no sé si quizá que ha sido un poco perezosa en las últimas décadas a la hora de lanzar nuevos medicamentos antibióticos, y no vendría mal también contar con alguna herramienta novedosa e innovadora.
Este tema es muy interesante. La industria farmacéutica nos ha sacado no solamente de la pandemia, sino que ha hecho, gracias a su trabajo contra el SIDA, por ejemplo, que cualquier paciente con HIV hoy día tenga la misma esperanza de vida que un paciente sin HIV. Y eso en los años 80 era inimaginable. Así que yo creo que la industria farmacéutica es un gran aliado de la humanidad, sí, claramente. Claro. Ahora bien, no son una ONG. Y sabemos bien que el comercio de los antibióticos está... O sea, la economía de los antibióticos está rota, el mercado está roto. No hay ninguna industria farmacéutica de más de 500 trabajadores que hoy día esté desarrollando antibióticos. ¿Por qué? Porque no es rentable. Si tú tardas 12 años en producir una molécula, pero la sociedad solamente está dispuesta a pagar 10 euros por un tratamiento o 15 euros, pero está dispuesta a pagar 30.000 euros por un tratamiento oncológico, que como a lo mejor prolonga la vida 6 meses, mientras tengamos este chip en la cabeza, no se van a desarrollar nuevos antibióticos. Entonces, por eso en la Unión Europea y en España hemos abierto la puerta a la cooperación público-privada. Entonces, a lo mejor necesitamos que nosotros, es decir, que los estamentos públicos digan, necesitamos urgentemente antibióticos porque nos estamos muriendo en los hospitales. El siguiente que saca un antibiótico nuevo al mercado va a recibir pues un bono, le vamos a comprar tantas dosis, o sea, hay que favorecerlo desde un punto de vista público, si no, no se van a desarrollar nuevos antibióticos.
A mí, Bruno, da gusto escucharte, de verdad.
Gracias. Igualmente.
Bueno, Bruno González Tornes, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y además, que no lo he dicho antes, asesor de la OMS para la Resistencia de los Antibióticos y One Health. Bruno, te agradezco que hayas sido tan didáctico y tan claro con todo. Déjame que apunte tu teléfono para cada vez que tengamos que hablar de esto. Me encantaría hacerlo contigo.
Estoy a vuestra disposición, encantado, ha sido un placer.
Un abrazo, Bruno, chao.
Un abrazo, gracias.
Oye, ¿y por qué no me adelantas algo de lo que lleváis en Squire como director? Y aquí que estamos, tío, pues dame algo, ¿no?
Mira, si vas ahora al kiosco y encontrarás 3 portadas con 3 mujeres míticas, Nadia Comaneci, Carla Bruni, Camila Cabello, que son las 3 protagonistas del número especial de verano que siempre dedicamos a mujeres en portada. Squire lleva generalmente hombres en portada, porque somos así de raros, pero una vez al año dedicamos a mujeres icónicas y las tenemos este mes, las 3, en el kiosco.